RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea. Campus en línea. Tecnología digital en la formación global. Un programa de la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas para dialogar sobre el desarrollo de las innovaciones tecnológicas en educación a distancia.
Mira, Carlos, si te fijas, el campus virtual se ha convertido en un nuevo espacio de encuentros en el mundo universitario.
Yo creo que el avance que se ha generado a través de las tecnologías, de la información y la comunicación ha permitido, digamos, ya cambiar la forma como de pensar, de sentir, de estudiar, de trabajar inclusive.
Hasta de interactuar con los demás.
Sí, a veces eso trasciende.
Ingrese a nuestro campus en línea los jueves de 7:30 a 8 de la mañana.
Muy buenos días a todos nuestros oyentes, a su programa Campus en Línea. El día de hoy tenemos dos invitados muy especiales y vamos a hablar de un tema muy importante para todos nuestros neo-UNADistas que van a ingresar a la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD en el próximo año, 2008, y de aquí en adelante, obviamente, para que tengamos claridad sobre algunos procesos que se deben llevar a cabo para ser estudiante de la universidad. El día de hoy se encuentra con nosotros, como les comentaba, el doctor Roberto Salazar Ramos, que es el vicerrector del Departamento de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, y el señor Milton Gómez, que es un vocero de Registro y Control Académico. Ellos dos nos van a aclarar un poco todo el tema, todo lo que tiene que ver con la matrícula financiera, la prematrícula, la selección de la mediación, todos estos temas relacionados a todo el proceso de llegar a la universidad y de ser incluido como un estudiante neo-UNADista o nuevo estudiante UNADista. Muy buenos días a ambos.
Muy buenos días.
Bueno, muy buenos días. Un cordial saludo a todos los estudiantes o las personas que aspiran y que ojalá sea realidad a vincularse en calidad de estudiante de la UNAD.
Bueno, perfecto. Doctor Salazar, cuéntenos. Primero que todo, como estudiante, como aspirante a la Universidad Nacional Abierta a Distancia, ¿qué tengo que hacer si yo estoy interesado en ingresar a la universidad?
Bueno, hay unas condiciones previas, creo, a todos los procesos administrativos que el estudiante debe cumplir para establecer unos procesos formales de vinculación a la universidad. Pero hay unos elementos previos, por ejemplo, nosotros en la universidad no estamos pidiendo sino un requisito, los requisitos de ley, por ejemplo, estamos pidiendo que el estudiante tenga un título de bachiller, que haya hecho la prueba de estado o el examen de estado que se llama en nuestro país, se conoce como el examen ICFES. No nos interesa el puntaje que el estudiante tenga.
Eso es muy importante. Qué pena, doctor, me interrumpo. Eso es muy importante a todos nuestros oyentes que tengan en cuenta que acá no se exige ningún puntaje mínimo del ICFES.
Y los títulos, el título de bachiller, fundamentalmente son los requisitos básicos. Hay otros requisitos como unas fotografías, etcétera, pero lo fundamental, lo que nos interesa resaltar, es que la universidad es la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, y ella establece que el estudiante es el que hace el proceso de selección de ingreso a la universidad.
Doctor, algunas personas se estarán preguntando, como la mayoría de las universidades exigen que se tenga definida o mejor solucionada su situación militar, ¿ese tipo de cosas también se exigen acá?
Sí, se exigen, todos los requisitos que exige cualquier universidad normal. Y nosotros lo somos en ese sentido, solo que no hacemos pruebas de ingresos por selección, pero sí hacemos que el estudiante llene un formulario de información básica que a nosotros nos permite también saber quién es ese estudiante, qué experiencias previas tiene a nivel educativo, sus niveles culturales, su relación familiar, su relación social. Eso nos permite a nosotros hacer un proceso de consejería y seguimiento a los estudiantes y establecer mecanismos de prevención de deserción o, en su defecto, de garantizar al estudiante o que el estudiante se garantice a sí mismo que haya una eficacia en su proceso formativo y que tenga un alto nivel de pertenencia institucional y, por supuesto, pueda terminar de manera muy normal, muy efectiva su proceso de formación con la universidad.
Perfecto, doctor. Una vez yo soy estudiante y decido ingresar a la universidad, quiero ingresar, ¿me tengo que dirigir a algún SEAT? ¿Tengo que hacer Milton o puedo hacerlo por medio de la página de internet? ¿Qué tengo que hacer?
Bueno, el proceso para entrar a la universidad es muy sencillo. Si el estudiante ya tiene sus documentos, ¿cierto? Como los que mencionaba el doctor Roberto, él puede o acercarse a un centro de educación a distancia, que la información la encuentra disponible en la página institucional, unad.edu.co, o simplemente dirigirse a la misma página y allá encontrará toda la información relacionada. Después de que yo reúno unos requisitos básicos de documentación, decido escoger un programa en formación de pregrado o posgrado. Cuando haya decidido eso, verifico en la página web cuál es el plan de estudios que me presenta ese programa, cómo se interactúa, verifico cuál es la metodología de trabajo, cuántos créditos académicos totales debo cursar. Después de que tengo claro todo eso, simplemente en la misma página web hago un registro en línea de una información básica para que la universidad tenga conocimiento de dónde es la persona, de dónde viene, dónde reside. También tenemos la opción de saber en qué país está, porque pueden que los estudiantes no sean de acá, pueden hacerlo totalmente en línea. Y después de eso, la página le mostrará una oferta de cursos académicos habilitados y también le sugerirá algunos propios de la universidad. Yo puedo seleccionar dichos cursos y generar una liquidación. Son mínimo 10 créditos y máximo 18 créditos en el plan de pregrado. Y para posgrado hablamos de mínimo 6 créditos y máximo 14 créditos.
Milton, una preguntita. Yo creo que para dar un poco de claridad sobre eso, ¿el crédito académico qué es? ¿Qué se le podría denominar? ¿Cómo es eso de los créditos?
A los cursos académicos se les da un valor en créditos, ¿sí? Y esos créditos tienen un valor también en dinero.
¿En cuántos serán los cursos?
De acuerdo a la intensidad que tengan dichos cursos, se les da un valor. Por ejemplo, en este momento, en el año 2007-2, el crédito académico para un estudiante de pregrado está en 49,000 pesos. Si yo veo un curso académico, suposición álgebra lineal, que tiene 2 créditos académicos, ese curso me va a costar 98,000 pesos.
Ya, o sea, los cursos pueden oscilar entre 2 y ¿cuántos créditos?
Entre 2 y 3 créditos.
Hay otros de 4.
Sí.
Entonces, por ejemplo, un curso está alrededor de 98,000 pesos, uno nomás. Si selecciono 10 cursos académicos de esa misma intensidad, el valor de mi matrícula está en 590,000 pesos. O sea, el estudiante tiene la posibilidad, en 490,000 pesos, perdón, el estudiante tiene la posibilidad de escoger eso antes de decir, no tengo dinero. No, la página misma le va a mostrar el valor, selecciona sus cursos y de acuerdo al presupuesto que él tenga, él puede decidir si veo lo mínimo, lo máximo o estoy dentro de ese rango de
posibilidades.
Bueno, Milton, entonces
recapitulamos un poco lo que acabas de decir. El estudiante ingresa a la universidad,
a la página web,
o a uno de los SEADs, que son de los Centros de Educación a Distancia.
Sí.
O también tenemos oferta de cursos a través de los CERES.
De los CERES.
Que son los Centros Regionales de Educación Superior, que la universidad en algunos casos administra en calidad de operador, que es el resultado de una alianza de algunas instituciones del sector privado, público, del sector productivo que se han formado. Y los CERES tienen como función acercar educación superior para poblaciones más o menos marginadas.
Perfecto, entonces digamos, ya hacemos ese proceso, ingresamos a cualquiera de estos 3 medios por los cuales nos podemos enterar, seleccionamos el programa, bien sea en pregrado o posgrado.
Selecciono el centro de educación a distancia al que quiero pertenecer.
Perfecto.
De acuerdo a donde yo esté ubicado, ¿cierto?
Y ahí puedo visualizar los créditos, las materias, los cursos.
Los cursos académicos.
Los cursos académicos y su valor en créditos.
Sí.
Todo eso lo puede hacer sin necesidad de pagar ninguna inscripción, sin necesidad de hacer nada.
Además de eso, en ese instante, el sistema también me va a mostrar a mí la información de la metodología que tiene el curso académico, si es teórico o teórico-práctico. Y además de eso, me puede decir el tipo de mediación que puedo tomar, bien sea sistema tradicional, que llamamos un acompañamiento tutorial, o campus virtual, que también es un acompañamiento tutorial, pero es en la web.
Bueno, perfecto, ya vamos a hablar específicamente sobre eso. Hay algo que a mí me parece que es muy importante también resaltar: ¿en qué momento el estudiante tiene el beneficio de la consejería?
El estudiante tiene el beneficio de la consejería en los diferentes procesos.
Desde el principio. Yo no tengo que ser estudiante como tal matriculado para poder acceder al consejero.
Hay una información básica que cualquier aspirante obtiene a través de la información que suministran los CEAT o que se suministra en la página de la universidad, en el website de la universidad, en la página de internet de la UNAT. Esa información básica esperamos que sea suficiente, pero tenemos también un sistema de contacto en donde el aspirante puede escribir y allí hay personas que le responden sobre sus inquietudes.
Temas, digamos, muy individuales, o inquietudes muy individuales, por decirlo de alguna forma.
Vamos a poner un ejemplo. Hay estudiantes que dicen, bueno, ¿qué es el crédito académico? Algunos piensan que es un crédito financiero. El crédito académico, tal como lo decía Milton, es un, digamos, en términos ya de definición y de operación, el crédito académico es el trabajo que el estudiante realiza en función de su aprendizaje y está medido en horas. Esa es una norma que existe en Colombia y el sistema de créditos académicos es también una categoría internacional que está hecho para que los estudiantes puedan transferirse de una universidad o de un programa a otro, para que puedan también desarrollar sus procesos de formación, para que puedan homologar cursos de una universidad a otra o de un programa a otro. Y es una unidad de reconocimiento del trabajo académico que el estudiante realiza. Y se expresa en horas. En el caso de Colombia, un crédito académico tiene una duración en horas de 48 horas de trabajo académico, incluyendo el estudio independiente o el trabajo en grupo que el estudiante realiza o el acompañamiento que el tutor le da al estudiante.
Doctor Salazar, ¿cuál es la cantidad máxima de créditos que yo puedo matricular por semestre?
Nosotros tenemos una escala. Entonces, puede matricular mínimo 10 créditos, máximo 18. Hay unas excepciones para los estudiantes que tienen alto rendimiento, pueden matricular uno o dos créditos más de los 18.
En promedio, un programa, ¿cuántos créditos debo matricular en el semestre para terminar como un promedio como cualquier otra carrera en 4 o 5 años? ¿Entre 14 o...?
Entre 14, 16, 18 créditos.
14 y 16 son lo que debería matricular, obviamente teniendo la disponibilidad de tiempo.
Pero él también tiene otra alternativa, es que la universidad le ofrece unos periodos académicos intersemestrales, que también llamamos de verano. Entonces, entre los periodos académicos, nosotros tenemos periodo académico de 16 semanas, en el primer semestre, segundo semestre. Entre los dos periodos académicos de 16 semanas hay un periodo que llamamos intersemestral o de verano. El estudiante puede matricular un mínimo de 4 créditos, máximo de 6, y ahí también puede ir avanzando.
El periodo intersemestral tiene la ventaja para que el estudiante pueda adelantarse y terminar en menor tiempo posible su carrera, o la posibilidad de nivelarse o cuadrar sus tiempos, porque muchas veces las universidades no abren, digamos, procesos vacacionales o matrículas vacacionales, y el estudiante tiene que esperar a que abran un proceso académico más adelante para seguir su ritmo académico.
Perfecto. Bueno, doctor Salazar y Milton, ya decidí cuál va a ser el programa, cuál van a ser los cursos. Ya decidí todas estas variables. Ahora vámonos, ¿qué es la mediación? Me toca escoger una mediación. ¿Cuál es la mediación? ¿Qué significa todo este cuento de la mediación?
Bueno, yo lo voy a explicar en términos cualitativos y Milton explicaría, creo que, la parte de los procedimientos.
Exacto.
La Universidad Nacional Abierta y a Distancia ofrece sus programas a través de la modalidad de educación abierta y virtual, a distancia y virtual. ¿Qué significa? Significa que el estudiante que ingresa a la UNAD ingresa a una modalidad totalmente distinta a la modalidad presencial. El sistema virtual utiliza mucha tecnología en el proceso de formación del estudiante. El sistema tradicional utiliza cierta tecnología, pero las interacciones entre el estudiante y el tutor son generalmente presenciales. Veamos qué significa la mediación del campus virtual. Es el proceso de formación que se realiza a través de unos cursos organizados de acuerdo con unos estándares académicos, estándares pedagógicos de contenidos y una estandarización de actividades con una agenda de trabajo en un periodo de tiempo determinado en donde el estudiante accede a la información y a los contenidos didácticos de los cursos, accede a las actividades ya preestablecidas en la agenda, desarrolla las actividades, coloca en el campus virtual las actividades, realiza sus pruebas y sus exámenes a través del campus virtual y el acompañamiento del tutor es permanente.
Digamos, doctor, entonces, sí, para puntualizar la diferencia, el campus virtual o la mediación virtual significa que puedo hacer todos mis estudios desde mi casa, desde un computador, bueno, o de un café internet, desde lo que sea, pero utilizando o echando mano, por decirlo de alguna forma, de las herramientas como internet y todo este tipo de tecnologías.
Y el campus virtual está abierto las 24 horas del día. Digo, los 7 días de la semana. Y todo el periodo académico, las 16 semanas, está abierto al estudiante.
¿Qué quiere decir eso? Yo puedo estudiar, yo puedo llegar de trabajar, en el caso de que esté trabajando, puedo llegar de trabajar a las 10 de la noche, 1 de la mañana, 2 de la mañana, y puedo acceder a los cursos y puedo estudiar sin ninguna limitación.
De acuerdo, con tu clave accedes y eso te permite ser estudiante las 24 horas del día.
No tengo también que asistir a ninguna sede de la universidad.
No, porque todo lo haces a través del campus virtual.
Exacto, está la parte virtual y el sistema tradicional ya es como venimos o como conocemos la mayoría de estudiantes, es ingresar a una aula, a un salón de clase con un tutor que me va a ayudar a seguir el curso, por decirlo así, el programa.
Tienes una guía también, igual que en el campus virtual. Tienes una agenda de trabajo y te encuentras con el tutor cada 3 semanas, de acuerdo con las características de la atención y el acompañamiento tutorial, pero tienes que ir al SEAT o al CERES a encontrarte en un espacio determinado con el tutor presencialmente.
Perfecto, doctor, digamos en el campus virtual, mejor, o yo puedo tomar cualquier curso, está ofertado en ambos sistemas, en el sistema tradicional, en el sistema virtual, o puedo hacer una mezcla de ambos, ¿cómo puedo?
Fíjate que lo interesante de la UNAP para el estudiante, justamente por nuestra flexibilidad curricular y por nuestra flexibilidad metodológica, pero al mismo tiempo por la rigurosidad del proceso de formación, implica lo siguiente. Yo puedo tener 8 cursos, 6 cursos matriculados en un periodo académico normal y puedo escoger, de acuerdo con mis características, vamos a suponer, yo estoy cerca de un SEAT, o estoy trabajando, o tengo acceso a herramientas de internet, de acceso a computadores conectados a internet. Entonces yo puedo decir, bueno, estos 4 cursos, si tengo 8 cursos matriculados, los voy a tomar por mediación del campus virtual. O estos 4 cursos los puedo tomar por sistema tradicional.
Doctor, digamos que muchas personas se pueden estar preguntando, muchos de nuestros oyentes se pueden estar preguntando en estos momentos, ¿la calidad de los programas es exactamente igual en el sistema tradicional como en el sistema virtual? Porque hay muchas personas que son un poco reacias a ir por la parte virtual porque piensan que la calidad es inferior de los programas académicos.
Pues la tendencia internacional demuestra lo contrario, que cada vez es más exigente por los estándares que se aplican. Tú sabes que cuando se maneja tecnología se maneja mucho estándar. Entonces, por ejemplo, cada vez es más cualificada el proceso de formación utilizando tecnologías.
Perfecto, Milton, cuéntanos entonces, ingresamos, ya tenemos toda la información clara, ya tengo la información sobre la mediación o ya me voy a ir por la mediación tradicional o virtual, cualquiera de los dos. Digamos en el caso de la virtual, ¿qué tengo que hacer?
Bueno, el estudiante tiene unos cursos, ¿cierto? Los seleccionó, ya sabe qué valor tiene, ¿cierto? En cuanto económico y en cuanto a intensidad horaria, que es el crédito académico. Cuando uno selecciona, el sistema le dice qué curso escoger por qué posibilidad hay, sistema tradicional o campus virtual, ¿sí? O sea que la selección no es global, sino es específicamente con un curso, o sea que como decíamos anteriormente, se puede tener una mezcla. Cuando yo ya decido lo que yo quiero ver, de acuerdo a la oferta que tienen las escuelas, genero un recibo de pago. ¿Dónde lo genero? En la página web. La página web me da a mí un recibo donde me indican qué bancos pagar y es con un código de barras. Es un formato oficial y es el único medio de pago.
De hacer uso de internet. En porque caso también me puedo dirigir al SEDAT o al...
Igual se puede dirigir al SEDAT, pero el SEDAT también utiliza la misma tecnología para imprimir el mismo recibo. La ventaja de pronto del SEDAT es que alguien que no tenga el acceso o las herramientas o no sepa manejarlas, lo pueden apoyar. E igual tampoco si no sabe qué estudiar o tiene alguna pregunta como las que tenemos en este momento, puede acercarse a unos consejeros habilitados para que le aclaren sus inconvenientes o las preguntas que tengan al respecto.
Bueno, ya yo escojo la mediación y ¿qué hago después? Hay una matrícula financiera.
No, genero mi recibo de pago, ¿cierto?
Exacto.
Ese me indica en ese instante los cursos que escogí y el tipo de mediación que escogí.
Y el
¿cierto?
Valor, obviamente.
Y el valor a pagar y una fecha de matrícula ordinaria, que es con un valor normal, digámoslo así, y una fecha de matrícula extraordinaria, que obviamente es con un incremento, si no está dentro de las fechas de una matrícula ordinaria.
Doctor Salazar, ¿qué fechas son esas? ¿Las tenemos estipuladas para el 2008?
Sí, las tenemos estipuladas y esas las publicamos también a través de nuestra página web. Entrando a www.unad.edu.co, encuentra un vínculo que dice matrículas. Allí el estudiante puede mirar también el calendario de matrículas.
Cuéntanos también, Milton, ya hago el pago, hago la consignación, me dirijo al banco por ventanilla y hago el pago. Y después me toca legalizar la matrícula. ¿Qué es esto? ¿Qué significa legalizar?
Legalizar la matrícula es que el estudiante cuando ya tenga...
Pago, también es importante clarificarlo. Me parece que antes de que Milton clarifique la legalización, cómo se hace el pago, es también importante para nuestros futuros estudiantes.
Cuando yo genero el recibo de pago, ¿cierto? Y antes de imprimirlo, tengo una posibilidad. Si yo cuento con una cuenta corriente o una cuenta de ahorros, puedo realizar el pago inmediatamente en la página web que me habilita un sitio que me direcciona al banco donde yo tengo mi cuenta corriente o mi cuenta de ahorros, ¿sí?
Por ejemplo, como si fuera una factura de gas o de teléfono.
Exacto,
como cualquier factura.
Mismo. Entonces ingresa y obviamente la plataforma le va a pedir algunas, digámoslo así, algunos requisitos, que es como ingresar su clave. Otras piden segunda clave. Eso es recuerdo a las políticas de seguridad que tiene definidos cada banco. Pero tienen la opción de pagar por ese medio. Si lo hacen por ese medio...
Es instantáneo.
Y
se puede hacer en cualquier momento.
Y se puede hacer, claro. Y se puede hacer en cualquier momento porque es una página web habilitada las 24 horas.
Y se ahorra la fila.
Y se ahorra una fila. Entonces puede optar por ese medio o dirigirse a un banco como tal y pagarle a un cajero. ¿Cierto? Tenemos 6 bancos habilitados, que es Banco Popular, Agrario, Abevillas, Banco de Bogotá.
Bueno, en el transcurso ya nos acordaremos.
Sí, en el transcurso nos acordaremos. Voy, pago y 24, 48 horas después vuelvo a entrar a la página institucional www.unad.edu.co. ¿A qué? A ingresar mi número de referencia que se encuentra en el recibo de pago, que es un código único que va asociado al número de identificación mía, como puede ser la cédula o la tarjeta de identidad, y bueno, otros números adicionales que ya son propios del sistema. Veo lo que señalé, lo que escogí y genero un acta de matrícula, que es lo que me dice a mí que pertenezco a la universidad y estoy legalmente matriculado en X o Y cursos académicos.
Ya, ¿es esto del proceso de legalizar la matrícula?
Sí.
¿Es eso exactamente?
Entonces, digamos, para verlo por pasos más pequeños es entrar, llenar unos datos básicos, seleccionar datos académicos, generar una factura, pagar dicha factura y dirigirse a verificarla en el sistema para legalizar.
¿Cuáles son los beneficios de legalizar la matrícula? O sea, ¿por qué es tan importante que legalicemos la matrícula? Muchos estudiantes pueden pensar, no, yo voy, consigno y ya con eso me matriculé y solo me tengo que volver a contactar para iniciar clases, por decirlo de alguna forma, para empezar el curso. ¿Por qué es tan importante que tengamos en cuenta que hay que legalizar la matrícula? Por decirlo de alguna forma.
Es tan importante hacer la prematrícula, pagar la matrícula y legalizar la matrícula.
El objetivo también de legalizar la matrícula es de prestarle un servicio en la menor cantidad de tiempo posible a un estudiante. Porque si yo también me demoro en legalizar la matrícula, también me voy a demorar yo ¿en qué? En tomar los servicios que me presta a mí la universidad. Además de eso, cuando yo legalizo la matrícula, la universidad a mí me entrega un usuario y una clave. No importa la modalidad que yo haya escogido, tradicional o virtual, yo voy a tener un espacio en una plataforma ¿Para qué? Para descargar contenido si soy de sistema tradicional o para tener mis recursos disponibles las 24 horas para acompañamientos tutoriales en una web.
¿Cómo se desarrolla la parte virtual?
Lo primero que el estudiante tiene que hacer para ingresar al campus virtual es hacer un reconocimiento de lo que es el campus virtual. Nosotros tenemos dos tipos de entrenamiento. Un entrenamiento libre, tú puedes hacer el curso tutorial por sí mismo. Para las personas que tienen menos conocimientos, le tenemos un curso con tutor, es decir, ya con acompañamiento, y para que el estudiante pueda también ser evaluado, etcétera, en el proceso de tomar el curso para habilitarlo justamente para que ingrese al campus virtual.
Perfecto. Bueno, doctor, entonces, lamentablemente se nos acaba el tiempo. Muchas gracias a ambos, a Milton, al doctor Roberto Salazar, por acompañarnos en este especial de Campus en Línea. Bueno, a todos nuestros oyentes, muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición especial de Campus en Línea. Recuerden, legalizar la matrícula, supremamente importante. Eso no se nos puede quedar ahí en el tinterillo, por decirlo de alguna forma. Doctor Roberto Salazar, muchísimas gracias por acompañarnos.
Esperamos que haya sido una sesión muy amena y que dé claridad sobre los procesos que la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia tiene para que los estudiantes se incorporen en calidad de tales a nuestros procesos de formación.
Bueno, Milton, muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias y esperamos que los aspirantes a la universidad puedan entrar al sitio institucional. Recordamos nuevamente www.unad.edu.co para cualquier información que quieran.
Campus en Línea. Tecnología digital en la formación global. Un programa de la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas para dialogar sobre el desarrollo de las innovaciones tecnológicas en educación a distancia.
Mira, Carlos, si te fijas, el campus virtual se ha convertido en un nuevo espacio de encuentros en el mundo universitario.
Yo creo que el avance que se ha generado a través de las tecnologías, de la información y la comunicación, ha permitido, digamos, ya cambiar la forma como de pensar, de sentir, de estudiar, de trabajar inclusive.
Hasta de interactuar con los demás.
Sí, a veces eso trasciende.
Ingrese a nuestro campus en línea los jueves de 7:30 a 8 de la mañana. RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.